El título de esta predicación es La descripción del amor. La descripción del amor. Y vamos a leer una vez más 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. 1 Corintios 13, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú, Señor, nos abras la mente, nos abras el corazón y nos dejes un día más escudriñar un poco más de tu palabra para entender mejor quién eres tú, para relacionarnos mejor contigo. Te pedimos, Señor, el día de hoy que tú abras nuestro corazón y abras nuestra mente. Y que tus palabras, Señor, hallen cabida en nuestro corazón. Que no vengamos, Señor, con un corazón indispuesto a escuchar tu palabra, sino que si hoy escuchamos tu voz, podamos tener atentos nuestros oídos. Y que el corazón nuevo que nos has dado, Señor, nos haga sensibles a la voz de tu palabra, Señor. Padre, tú sabes cuánto necesitamos practicar más el amor de tu Hijo en nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad, Señor, hay de manifestar el amor bíblico dentro de la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, las personas que no desean servir, Señor, y es por falta de amor. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a que ese amor sea intensificado por el poder de tu Espíritu, Señor. Tú sabes, Señor, qué persona sirve más, predica más, habla más y sirve más simplemente para ser visto, Señor. Ayúdanos para que todo lo que hagamos sea por amor a tu palabra, que sea amor a Cristo, que sea con el amor de Cristo y que sea ese amor para nuestro prójimo, Señor. Que si algo, Señor, nos dirige, nos impulsa a hacer todas las cosas, sea el amor tuyo, Señor, sembrado en cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que el día de hoy no nos vayamos solamente llenos de intelecto, sino llenos de amor, de fervor, Señor, y de gozo para poder practicar lo que hoy tú nos vas a enseñar, mi Dios. Padre, el predicador no es nada. Simplemente es un instrumento que si predica conforme a tu voluntad, Señor, tú vas a ser glorificado en tu pueblo, Señor, y vas a exaltar a Cristo. Y el poder de tu Espíritu puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Y te pedimos el día de hoy que si estamos atentos, Padre, que sea tu palabra. Que si de algo tenemos hambre, que sea a tu palabra. que si algo estamos dispuestos a vivir, Señor, y hacer, que sea tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Háblanos con poder, con autoridad. Padre, ayúdanos a conformar nuestro corazón a tus santas palabras, para que en esta congregación, Señor, y las personas que nos escuchan, Señor, a través de este audio, Señor, puedan vivir y encarnar el amor de Cristo en cada uno de ellos, Señor, en cada una de sus obras, en cada uno de sus pensamientos, en cada cosa que hacemos, que sea el amor de Cristo siendo desplegado, que sea la luz de Cristo que ilumine cada obra y cada acción que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia, Señor. Padre, gracias por lo que nos vas a hablar el día de hoy, Señor. A ti la gloria y la alabanza. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Como hemos dicho en los estudios pasados, una mujer muy religiosa y que es reconocida por su servicio, la madre Teresa de Calcuta, dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y muchas veces dentro de las religiones se puede inculcar mucho el que debes de servir. Y el servir es bueno. Las religiones mayormente tienen tres ministerios que las califica como religiones: el orar, el dar limosna y el ayudar al prójimo. Son tres características que las religiones manifiestan independientemente del credo que profesen. Y esta mujer viene intencionada diciendo: si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Como si solamente el servicio contara para Dios. Pero hemos visto en los estudios pasados que a Dios no solamente le interesa cuánto servimos. A Dios no solamente le interesa que estemos dispuestos de dar nuestro cuerpo para ser quemado. A Dios no solamente le interesa que nosotros podamos mover montañas a través del don de la fe. Esta mujer diciendo: si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Y Cristo entra a la escena y dice: si sirves sin amor, de nada te sirve. Si sirves sin amor, de nada te sirve. Es posible que muchos ministerios y muchos de nosotros podamos vivir toda nuestra vida sirviendo al Señor con motivaciones incorrectas. Puede ser que muchos podamos predicar y querer predicar con mucho fervor, pero con motivaciones incorrectas. Muchos posiblemente no desean servir porque tienen motivaciones incorrectas. Y el apóstol Pablo en los estudios pasados nos ha dado la explicación y nos ha dado el camino más excelente y la razón por la cual debemos de hacer todas las cosas. No debe de ser por vanagloria, no debe de ser por ambiciones personales, no debe de ser por codicia, no debe de ser por envidia, no debe de ser por fama o renombre. Todas las cosas que nosotros debemos de hacer deben de pasar el examen del amor. Cada obra, cada servicio, cada acción, cada cosa que hacemos a los demás debe de pasar el filtro del amor, porque si no tengo amor, nada soy. Y hoy vamos a estar mirando la descripción del amor. ¿Qué tan importante es que uno como creyente pueda entender? ¿Por qué es tan importante comprender la descripción del amor? Y hoy solamente vamos a ver dos puntos. Y estos dos puntos yo ruego al Señor que podamos meditarlos, que podamos reflexionar y podamos asimilarnos en nuestra vida. En el primer punto vamos a mirar del egoísmo al amor. Del egoísmo al amor. Y estoy agradecido con el Señor que pudimos escuchar los tres capítulos, porque de esa manera el contexto se nos hace más claro. El primer punto es del egoísmo al amor. Las Escrituras nos describen que los corintios en el capítulo 12 buscaban los mejores dones, entre comillas. Y esto es importante que lo podamos entender. Hoy nos vamos a poner prácticos, hoy nos vamos a poner un poco mecánicos, un poquito de una manera, examinando el texto de una manera más detenida, pero espero en el Señor que esto nos pueda ayudar a todos. Las Escrituras nos describen que los corintios, en el capítulo 12, ellos buscaban, entre comillas, los mejores dones. Y solamente pensemos por qué ellos pensaban que estos eran los mejores dones, porque eran los más sobresalientes, eran los más codiciados. Había dones que eran despreciados dentro de la congregación porque no resaltaban como los otros. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en el capítulo 12 que había corintios que estaban buscando los mejores dones, no para servir, sino para ser vistos por vanagloria, por envidia, por codicia. Una persona envidiaba el don que la otra persona vivía. Otra persona codiciaba, no podía estar contento con lo que tenía porque codiciaba aquello que Dios no le había dado a tal persona. Y mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 15 al 16, por favor. Si dijere el pie, todos juntos, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Podemos mirar que estos corintios buscaban dones mejores y lo hacían por envidia y menospreciaban lo que tenían. Solamente escucha, si dijere el pie, un don más abajo. Porque no soy mano, un don más sobresaliente. Soy pie, pero no quiero ser que pie. Yo quiero estar más que arriba. Y porque no tengo esto que está más arriba, ¿cuál es la conclusión? No soy del cuerpo. Si no tengo esto, pero tengo lo otro que no quiero, no voy a estar contento hasta que yo tenga que esto. Y si no tengo esto, no soy parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo está diciendo, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y la respuesta es, obviamente, que sí, aún sigue siendo parte de qué. Del cuerpo, simplemente tienes un distinto don que otra persona. Y después dice, y si dijere la oreja, este es un don que está más arriba, más sobresaliente, pero no está enfrente, no está a la cabeza. Si dijere la oreja, porque no soy ojo. Notemos que aún dentro de lo más elevado, dentro de los dones más sobresalientes, había un otros dones que eran más sobresalientes, y aún aquella persona que quería ser mano ahora codiciaba estar más arriba, y las personas que estaban aún más arriba y más sobresalientes, más expuestos, aún dentro de ellos envidiaban, deseaban otro don que otra persona tenía que para ellos era más sobresaliente. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Podemos mirar que el pie, ni la mano, ni la oreja están contentos con lo que tienen, sino que envidian, codician lo que otro tiene, porque consideran que este don es mejor que el que ellos ¿qué? Tienen. Pregunta, hasta aquí, ¿por qué razón los corintios están buscando los mejores dones? Por envidia, por codicia, por egoísmo. En su mente ellos no tienen edificar a nadie. En su mente ellos simplemente quieren tener el mejor, el don más sobresaliente. Otros que sí tenían este don más sobresaliente, no lo utilizaban para edificar a los demás abajo, sino por vana gloria, por fama, por renombre y jactancia. Mira lo que dice el versículo 21. Todos juntos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Viste que ahora Pablo está atacando la idea enfermiza de la gente que tenía dones más exaltados, dones más sobresalientes. El ojo no le puede decir a la mano, a una persona que casi no se ve dentro de la congregación, no te necesito. ¿Qué vemos en esta persona? Vemos arrogancia, vemos egoísmo, vemos soberbia, porque yo soy una persona que sobresale más, por lo tanto no te quiero, no te necesito. Y de ahí que el capítulo 12 les invito a ustedes que anoten cuál palabra resalta en todo el capítulo y es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Somos un qué, cuerpo. ¿Y qué es lo que resalta en el capítulo 13? Amor, 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 amor. ¿Y qué es lo que resalta en el capítulo 14? Edificación, edificación, edificación. Mientras había personas que envidiaban los mejores dones, otros los usaban por vanagloria y renombre. Pero el apóstol Pablo nos dice que el camino más excelente no son los dones, sino que el amor. Y quiero que entendamos este contexto para entender lo que vamos a decir más adelante. Tenemos a toda una congregación ambicionando cosas que son dones espirituales por motivaciones totalmente ¿qué? Equivocadas. Unos que no tienen aquel don que se considera mejor dentro de la congregación mueren de envidia. Están orando y ambicionando tenerlo. Codician aquello que su hermano tiene porque no lo tienen. Y si no lo tienen, no se sienten parte de ¿qué? Del cuerpo. Pero otros que sí tienen esos dones, ¿qué es lo que les dicen a los demás abajo? No te necesito. No tengo necesidad de ustedes. Pero el apóstol Pablo, al mirar esta problemática de esta congregación que busca dones por ambiciones egoístas, por vanagloria, por codicia, todas esas motivaciones son 100% carnales. Ninguna de ellas proviene de una motivación correcta. Y mientras ellos van detrás de estos dones mejores, no porque desean edificar a alguien, no porque desean servir a alguien, simplemente porque ellos quieren tener estos mejores dones. Al mirar esto, el apóstol Pablo dice que existe un camino más excelente. Y este camino más excelente es que el amor. ¿Lo entendieron? Tenemos una bola de gente buscando los dones más sobresalientes por motivos egoístas, por codicia, por vanagloria. Pero Pablo está diciendo, hay otro camino más grande. Hay un camino más excelente que esto. ¿Y cómo se llama? Amor. Basado en ese contexto, leamos el versículo 29 de 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 y versículo 29. ¿Lo tenemos? ¿Son todos apóstoles? La respuesta es que no. O sea, no todos van a tener ese don. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No, nótate que está enumerando los dones más sobresalientes. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es que no. Basado en esto, tenemos a personas que buscan estos dones espirituales para sobresalir, por soberbia, por egoísmo, y esta gente va detrás ambicionando todos estos dones, y Pablo está diciendo, ¿acaso todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Y entonces, de una manera sarcástica, el apóstol Pablo en el versículo 31 dice, procuren pues los dones mejores. ¿Ves que esto no es una recomendación? Pablo no le está diciendo, sigan esto. Pablo los está reprendiendo. Ellos van detrás de estos dones por querer sobresalir y por tener codicia y ambiciones personales, y todos quieren ser maestros y profetas y quieren sanar y quieren hablar en lenguas. Y Pablo está diciendo, vamos, procuren todas estas cosas, aquello que ustedes piensan que son los mejores dones, mas yo, esto es algo contrario, mas yo os muestro un camino más arriba. Yo les muestro un camino más excelente que esto de abajo que ustedes están buscando. Es más, los dones espirituales en el capítulo 13, Pablo dice, son temporales. Las profecías van a acabar, las lenguas van a cesar, aún la esperanza y la fe van a tener su culminación, pero lo único que va a permanecer y que nunca deja de ser es que el amor, y por eso hemos dicho en los estudios pasados que si nuestras obras no son halladas en amor, ¿cuántos somos? Si al final lo único que va a permanecer en nuestra vida es las obras que hayamos hecho en amor, si no tenemos amor, ¿qué va a quedar de nosotros? Entonces Pablo en el versículo 31 no está sugiriendo algo. Es un sarcasmo. Vamos, procuren aquello que ustedes dicen que son mejores. Yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y en el capítulo 13 el apóstol nos dice que entre la fe, la esperanza y el amor, es el amor el mayor de entre ellos. Mira lo que dice 1 Corintios 13, el versículo 13. 1 Corintios 13, versículo 13, todos juntos. ¿Lo tenemos? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero que vean, por favor, que aprendamos a escudriñar las Escrituras todos juntos. ¿Cuál es la actitud de esos corintios? ¿Para dónde van corriendo? Buscando los dones, entre comillas, ¿qué? Mejores. Si tú fueras a esa congregación y les preguntaras, ¿qué es lo más grande para ti? ¿Qué crees que ellos te dirían? Los dones. ¿Y qué clase de don tú quisieras tener? Pues yo quisiera ser un apóstol. Yo quisiera tener el don de sanidad. Bla, bla, bla. ¿Porque quieres ayudar a los demás? No. Porque este don es considerado el que es mejor. Vemos a toda una congregación muriéndose ardientemente porque tener todos esos dones. Sin embargo, cuando los aplicaban, cuando los practicaban dentro de la congregación, uno tenía salmo, otro tenía profecía, otro tenía doctrina, otro tenía lengua, y la persona que estaba al lado, ¿cuánto le entendía? Nada. Pero ahora el apóstol Pablo les ha dicho, vamos, sigan procurando esto que para ustedes son los mejores dones. Yo les muestro un camino más que. Ahora Pablo está cambiando su qué, su mentalidad, y les está poniendo sus ojos y su corazón a algo más que, más grande. En pocas palabras, Ellos van corriendo, buscando, ambicionando dones espirituales. Y Pablo dice, no, hay un camino más excelente. Hay un camino más grande. ¿Y esto es qué? ¿Y sabes cómo es el amor? El amor es así. El amor es allá. El amor no hace esto. El amor todo hace, todo cree, todo hace esto. Y una vez que lo centra, tenemos una bola de gente buscando estos dones, ambicionándolos por motivos egoístas. Y al toparnos al final del capítulo 12, Pablo dice, hay un camino más excelente. ¿Lo están entendiendo? Y este camino más excelente es que el amor es más. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es que el amor. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pablo ha redirigido los pensamientos, la actitud y la forma de pensar de ¿quiénes? De los corintios. Ahora, en el capítulo 14, Pablo termina invirtiendo las prioridades de los corintios por la supremacía del amor. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 1, por favor. Todos juntos. 1 Corintios 14, 1 dice así. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Hasta ahí. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado del capítulo 12 al capítulo 14? Pablo en el capítulo 14, capítulo 12, los ha exhortado y les ha dicho, sigan buscando esto. ¿Qué? Los dones. Mas yo os muestro, segundo, un camino más que excelente. En el capítulo 13 ha dicho, este camino excelente es que el amor. Y en el capítulo 14, ahora he invertido todo esto. Sigan primero, ¿qué entonces? El amor, y ahora sí, procuren ¿qué? Y ellos lo tenían al revés. Ellos estaban procurando ¿qué? Dones espirituales sin ¿qué? Sin amor. Pero ahora Pablo ha puesto como pináculo no un don, sino el amor. Y por tanto, es esto primero que debo de buscar. Y una vez que lo encuentre y camine aquí, entonces debo de procurar ¿un qué? Un don. Y cuando yo primero procuro el amor y camino en el amor, cada don que yo tenga lo voy a hacer ¿para qué? Para edificación. Y por eso en 1 Corintios 14, todo lo que se habla es ¿de qué? Para edificación ¿de qué? De la iglesia. Tu hermano no es edificado. Y si alguien profetiza, que sean dos, a lo más tres y por turno, y los demás juzguen para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Edificados. La clave para uno poder tener el fervor de servir con una motivación correcta, ¿cómo se llama? Amor. Mientras no coloquemos el amor de Dios en primer lugar en nuestra vida, no vamos a querer menear ni siquiera un dedo. Si mientras el amor de Dios no es real en nuestro corazón y no caminamos en esa ruta, por mucho que tengamos dones espirituales y sepamos mucho, nuestro intelecto nos va a envanecer si no hay ¿qué? Amor. Esto nos dice que lo primero que debemos de buscar como creyentes no debe de ser el tener muchos dones, sino que lo primero en nuestra vida debe de ser el hacer todas las cosas en el amor eterno de Dios. Nuestro primer enfoque en la congregación no debe de ser el querer manifestar un don, sino el amor hacia nuestros hermanos. No es don más amor, más bien amor más el don. Primero amor y después mi don. Es el amor el camino más excelente y que sobrepasa cualquier don temporal. Es en el amor donde debo de encaminar mis pasos y donde deben de ser halladas todas mis obras. Mi vida debe de ser conducida por el amor hacia los demás. Es en el amor que debo de ejercitar mi mente, mi corazón y mis acciones. Solo el amor verdadero hace que quitemos la mirada de nosotros mismos y coloquemos nuestros ojos y brindemos todas nuestras habilidades, servicios y usemos nuestros dones para el beneficio y la edificación de los demás. ¿Cuándo yo voy a sentir la necesidad de servir? ¿Cuándo voy a sentir ese deseo de procurar un beneficio para mi hermano? ¿Cuándo yo voy a poder entender que no se trata de mí, sino que todo lo que tengo, all the resources that I have, that God already gave it to me, is not for myself, but is for the sake of others? ¿Cuándo voy a entender que no se trata de mí, no se trata de cuánto yo tengo, sino que todas las cosas que Dios me ha entregado es para el bienestar de los demás? Y eso va a pasar hasta que yo dirija mis pasos en la excelencia del amor. La clave para querer servir a los demás con todo lo que somos y con todo lo que Dios nos ha dado es en la práctica del amor divino. Es el amor que nos hace pensar en los demás. Es el amor que nos hará buscar el bien para el otro. Es el amor el que nos dará la capacidad para aguantar y estar dispuestos a sufrir los agravios de los demás. Es el amor el que no permitirá que causemos mal a los demás. Es el amor que nos hará regocijarnos en la verdad y en todo aquello que sea justo. El apóstol Pablo nos dice que lo que debemos de perseguir, lo que debemos ir detrás es en el amor y después procurar los dones. De manera que la solución al egoísmo, la solución a las envidias, jactancias y a la guerra de egos y de mentes es ¿qué? Es el amor. Entre más busque el filtrar mi vida, escudriñar mis pensamientos, motivaciones, acciones por medio del amor, el resultado será que ahora procuraré tener y ejercer todos mis dones al máximo para edificación y el beneficio de toda la congregación y no para motivos egoístas. Y de ahí que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 diga: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras y que tú me entiendas y no 10,000 y que nadie me entienda. ¿Qué pasó ahí? Hubo la muerte del yo que lo ha absorbido el amor para el beneficio de los demás. Y lo fascinante de este tema es que cada uno de nosotros, basado en la descripción del amor, podemos examinarnos durante todos esos estudios. Esto es lo más fascinante, que hoy y cada domingo que escuchemos la supremacía del amor, la descripción del amor, el amor es esto. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder examinarnos durante todos estos que estudios. Este es el tiempo donde cada creyente puede probarse bajo el examen del amor. Y a medida que lo hagamos, que nuestras mentes sean enderezadas por la naturaleza del amor de 1 Corintios 13, que nuestros pasos sean corregidos por la senda del amor y que nuestras motivaciones y prioridades sean cambiadas por las manifestaciones del amor. Que hoy sea la excelencia del amor de Dios que absorba el ego y mate el yo del corazón para que lo único que persigamos y vayamos siempre detrás sea el hacer las cosas por amor a los demás y para la edificación de ¿qué? De la iglesia. Y es algo hermoso que durante estos estudios vamos a poder probarnos, vamos a poder examinarnos, vamos a pasar y vamos a poder filtrar todas las intenciones de nuestro corazón, todas nuestras acciones, para que del otro lado, después de que las hayamos filtrado, cada cosa que hagamos en la congregación sea para el beneficio de los demás, sea para la edificación de los demás. ¿Y cuántos puntos dije que íbamos a mirar? 2. Nos falta 1 más y terminamos. 2. Comprendiendo la ruta del amor. Comprendiendo la ruta del amor. Y no, no es el título de una novela. Comprendiendo la ruta del amor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cambiar nuestro corazón egoísta y nos va a tornar a mirar las necesidades de los demás. ¿Cómo se llama eso? Amor. Mientras yo no tenga amor, todo lo que yo tenga va a ser para mí y para mí y nada más para mí. Sean dones o no sea querer hacer nada. Pero en el momento que yo pongo mis pies en la ruta del amor y baso mi vida en el amor de Dios, entonces la mirada que yo tengo va a ser redirigida de mi corazón hacia ¿quién? Hacia la otra persona. Entonces me voy a preocupar por la otra persona. Entonces me va a doler lo que la otra persona esté pasando. Entonces me voy a preocupar en cómo las personas están. Entonces voy a pensar más en querer tener más dones, no para un beneficio propio, sino para la edificación de toda la congregación. En el segundo punto vamos a mirar comprendiendo la ruta del amor. Para hacer todas nuestras obras en la excelencia del amor, primero debemos de conocer el terreno del amor y el camino del amor. Uno tiene que examinar, tiene que saber en qué terreno está y cuál es el rumbo del amor. Una vez que nos quede bien marcado el terreno del amor y sepamos bien las líneas del amor, entonces estaremos bien seguros que donde estamos parados es en el amor de Dios y en la calzada donde dirigimos nuestros pasos realmente es la ruta del amor. Sería desastroso subirse al tren equivocado o tomar la vereda equivocada o no tener el mapa bien claro hacia dónde nos dirige el amor. Y por esto en este punto veremos qué es lo que no significa esta descripción del amor. Mira lo que dice 1 Corintios 13, versículo 1 al 8, por favor. Vamos a mirar qué es lo que no significa la ruta del amor o la descripción del amor. Primero, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primero, vamos a mirar ¿qué es lo que no significa? Y de esa manera vamos a eliminar muchas rutas y vamos a preparar bien el terreno acerca del amor de Dios. ¿Qué es lo que no significa? Primer punto. 1 Corintios 13 no es la definición del amor. 1 Corintios 13 no es la definición del amor. Supongamos que tú tienes un diccionario y que ahí diga amor y luego hay una respuesta. ¿Eso cómo se llama? Significado. Eso se llama definición. Bueno, 1 Corintios 13 no es lo que define al amor. 1 Corintios 13 no nos está dando el significado o definición del amor. El amor bíblico es más que un simple concepto o una serie de acciones que debemos de hacer. Lo que vemos aquí no es la definición del amor. El amor bíblico, el amor de Dios, es más que un simple concepto o una serie de acciones que debemos de hacer. Y en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo no nos está diciendo que esta serie de acciones, esta serie de características, descripciones y significados del amor que ha mencionado sea la definición exacta del amor. Para que entendamos, 1 Corintios 13 no es un diccionario que nos da la definición y el significado del amor. Todo esto no se escribió para definir al amor bíblico, para que los corintios aprendieran la etimología y el concepto del amor. El amor bíblico va más allá que un simple concepto o una serie de acciones. La definición del amor bíblico no es abstracta. La definición del amor es Dios mismo. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando en 1 Corintios 13 dice el amor es, no hace esto, no es una definición del amor, es una descripción del amor. Pero lo que define el amor bíblico no es una definición en un texto, es Dios mismo. Dios es la definición de lo que es que amor. Dios es el que define con su propia persona y naturaleza lo que es el verdadero amor. De manera que lo que vemos en 1 Corintios 13 es simplemente un pequeño reflejo de la personalidad, carácter y parte de la naturaleza de Dios. En pocas palabras, el amor es más que eso, porque Dios es infinito, porque Dios es eterno. Y lo que vemos en 1 Corintios 13 es simplemente un destello de la personalidad y de la naturaleza de Dios. Yo no puedo decir, 1 Corintios 13 nos ha dicho cuánto todo es el amor. No, el que define qué es amor es ¿quién? Es Dios. Y el amor de Dios es eterno. Si realmente queremos saber más de la definición del amor, tenemos que conocer más y más ¿a quién? A Dios. Si realmente queremos saber más la definición del amor, tenemos que conocer más y más a Dios, sus atributos, su persona, sus obras, su palabra, etc. Y entre más comunión yo tenga y entre más relación tengamos con Cristo y con Dios, mayor será nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sobre el amor eterno de Dios. El amor es más que lo que 1 Corintios 13 dice. Y si yo quiero saber más de la definición del amor, más tengo que tener comunión con Dios. Más relación tengo que tener con Dios. Y entre más relación tengamos con Cristo, mayor será nuestro ¿qué? Entendimiento y conocimiento sobre el amor eterno de Dios. El amor de Dios es eterno e infinito, así como lo es su persona y naturaleza, y por tanto nunca seremos capaces de llegar a conocer exhaustivamente y al 100% el amor de Dios, porque solamente Dios se conoce a sí mismo. Una vida eterna no nos va a bastar para comprender la magnitud del amor de Dios. Así es que 1 Corintios 13 no es la definición del amor, es un pequeño destello, un pequeño reflejo acerca de la naturaleza y la personalidad de ¿quién? De Dios. Porque el que define el amor no es un diccionario. ¿Es quién? Es Dios. ¿Quieres saber qué es más amor? Ten más comunión con ¿quién? Con Dios. De manera que lo que Pablo nos está escribiendo en 1 Corintios 13 no es la totalidad o la definición del amor. Más bien, solo nos está escribiendo algunas descripciones relevantes del amor. Segundo punto. Entonces ya miramos que 1 Corintios 13 no es la definición del amor. Segundo, la descripción no es exhaustiva. La descripción no es exhaustiva. No es que Pablo está poniendo en un pizarrón esto es y hasta aquí llega. La descripción del amor que describe el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno, hasta ahí. En esos dos puntos Pablo solamente nos ha dicho la naturaleza del amor. ¿Cuál es la naturaleza del amor? El amor es sufrido y es benigno, y por tanto el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Solamente nos ha dado dos descripciones, y en base a esas dos descripciones está diciendo qué es lo que no es. Y después de lo que nos dice de lo que no es, después dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero después dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Y es que, en base solamente a esas dos características, Pablo ha sacado una serie de implicaciones de lo que no es el amor y de lo que hace el amor. De manera que 1 Corintios 13 no es una descripción exhaustiva. Nos ha dado dos puntos y en base a esos dos puntos, él ha sacado conclusiones acerca de lo que es el amor y de lo que no es el amor y de lo que hace el amor en base a la problemática que tienen los corintios. Esta descripción no describe por completo las características o manifestaciones del amor. En pocas palabras, si tú vas al libro de Efesios, si tú vas al libro de 2 Corintios, Romanos, vas a encontrar más descripciones de qué? Del amor que no necesariamente están escritas aquí, porque la lista no es exhaustiva. Esta descripción del amor tiene que ver con el segundo mandamiento de la ley de Dios. El amor es benigno ¿para con quién? Para con mi prójimo. El amor es sufrido ¿para con quién? Especialmente para con la congregación. ¿Qué tabla de la ley Pablo está mencionando? La segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta descripción del amor tiene que ver con el segundo mandamiento de la ley de Dios, pero no nos habla mucho referente al primer mandamiento, y de ahí que no sea exhaustiva. O sea, esto no nos dice en cómo nosotros amamos a Dios, sino qué es lo que hace el amor en la vida de cada uno de nosotros. O sea, que si Pablo hubiera dado una definición más exhaustiva, hubiera comenzado con el amor de quién, del amor hacia Dios, después del amor hacia el prójimo, pero él no tiene en mente darnos una descripción exhaustiva, sino una descripción relevante para atacar y solucionar el problema de 1 Corintios 13. Y espero que estemos entendiendo, hermanos. Esta descripción entonces es parcial, no es total, pero sí es suficiente para corregir la maldad que había dentro de la congregación de Corinto. A ver, ¿esta descripción del amor es total? No. ¿Esta descripción del amor es exhaustiva? No. ¿Es una pequeña descripción? Sí, pero ¿es suficiente para corregir la maldad que había dentro de la congregación? Y la respuesta es sí. Y por tanto, cada descripción de 1 Corintios se debe de interpretar a la luz de la serie de problemas que estaban enfrentando los corintios en esa iglesia. Si yo quiero tener la verdadera interpretación de lo que significa cada descripción del amor, tengo que aplicarlo en base a la problemática que se estaba ¿qué? Viviendo. En el momento que yo pongo esta descripción al matrimonio, voy a torcer algunas cosas. Si lo pongo de una manera, de un amor romántico, voy a tener que torcer algunas cosas porque ese no es el contexto. Esa no es la intención. ¿Que para el matrimonio se puede aplicar de una manera implícita? La respuesta es sí. Pero en este caso, la problemática no es entre matrimonios. Es entre hermanos. Es entre la congregación. O sea, la descripción de 1 Corintios 13 tiene un motivo por el cual se escribió. Y esta pequeña pero necesaria descripción del amor tiene por objetivo terminar con los pleitos, problemas, enemistades, ego y envidia que tenían y sentían los corintios unos por otros. En pocas palabras, tenemos a 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Hay problemas en la congregación de Corintios? Sí. Esta descripción, el amor es sufrido, el amor es benigno, no hace esto, no hace lo otro, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, bla, 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 bla. Todas esas descripciones son suficientes para resolver el problema que ellos están ¿qué? Enfrentando. En pocas palabras, si yo quiero vivir de una manera armoniosa con mis hermanos, ¿qué es lo que debo de poner en práctica acerca del amor de Dios? 1 Corintios 13. ¿Por qué esto es relevante saberlo? ¿Por qué nos debe de interpretar primera? ¿Por qué nos debe de importar saber el significado de 1 Corintios 13? ¿Por qué es relevante a mi vida yo saberlo? ¿Por qué nos debe de importar? Primero, porque esta descripción del amor tiene que ver con la vida y los problemas de la congregación local. Pregunta, ¿dentro de la congregación surgen problemas? Sí. ¿Cómo los vas a solucionar? Con 1 Corintios 13. Cualquier cosa de envidia, jactancia, celos, pleitos, ¿cómo vas a solucionar esto? Y es aplicando 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque para eso sí que se escribió. ¿Por qué entonces me debe de importar? Porque esta descripción del amor tiene que ver con la vida y los problemas de la congregación local. Porque esta descripción es necesaria para la unidad y la edificación de la iglesia. ¿Cómo yo voy a mantener la iglesia unida? Y es basando nuestra vida en la descripción ¿de qué? Del amor. Esta descripción del amor es necesaria vivirla para que la iglesia funcione de una manera unida, armoniosa y crezca en edificación y madurez espiritual. En el capítulo 12, ¿qué es lo que buscaban los corintios? Dones. En el capítulo 13, ¿qué es lo que Pablo dice que es lo más excelente? El amor. Y en el capítulo 14, ¿qué es lo que Pablo dice? Sigan entonces al amor y ahora sí procuren los dones. Y una vez que hagas esto, haz todo para edificación. Esta descripción es necesaria vivirla para que la iglesia funcione de una manera unida, armoniosa y crezca en edificación y madurez espiritual. Si no tenemos en claro la ruta del amor, no vamos a crecer ni en número ni en madurez espiritual. ¿Por qué nos debe de importar esta descripción? Porque esta descripción del amor es el camino que todo cristiano debe de andar y conformarse. Por eso me debe importar, porque yo tengo que mirar en él. Yo tengo que basar mi vida en esto. Yo tengo que andar en este camino. Esta descripción debemos todos perseguir, todos. Cualquiera que sea el don que tengas, seas visible o invisible, seas una persona que tiene muchos dones o un solo don, tú estás mandado a vivir y a perseguir la descripción ¿de qué? Del amor. ¿Por qué me debe de importar? Porque esta descripción es el remedio a la envidia, a los celos, a la jactancia y la falta de ganas de servir. Si tú no tienes ganas de servir, es porque te falta amor. Y la pregunta es, ¿y cómo yo comienzo a echarle leña al amor? ¿Cómo yo puedo comenzar a tener ese deseo de amar? Simplemente cumple lo que está escrito en 1 Corintios 13. Ese es el remedio. Yo tengo envidia de la persona que predica o la persona que ministra. Yo tengo envidia de la persona que tiene tal don. ¿Cómo puedo quitarme eso de mi corazón? Hay que practicar la ruta ¿de qué? Del amor. Y una vez que yo comienzo a caminar en esa ruta, los celos se van, la envidia desaparece y el fervor por querer servir a los demás crece. ¿Por qué me debe de importar? Porque esta descripción nos enseñará a cómo amar verdaderamente. ¿Cómo yo sé que realmente te amo? ¿Cómo sé realmente que estoy haciendo una obra por amor a ti y no por algo egoísta de mi parte? ¿Cómo yo voy a saber esto? Cuando baso todas mis acciones bajo la descripción ¿de qué? Del amor. ¿Por qué me debe importar? Porque esta descripción del amor tiene por intención el describir cómo debemos tratarnos los unos a los otros dentro de la congregación. Y cada lunes, cada viernes, cada miércoles, donde ustedes tienen sus visitas pastorales, cada domingo, todos nos reunimos y la descripción del amor tiene por intención el describir cómo debemos tratarnos los unos a los otros. ¿El amor es qué? Sufrido. Y el amor es benigno, hace el bien a la persona y por tanto no es esto, no es el otro y por tanto todo lo soporta, todo lo sufre. Tiene por objetivo el darnos a conocer cómo se manifiesta el amor en nuestras acciones hacia los demás. A veces puede haber malas interpretaciones en las acciones de los demás, ¿sí o no? Pero ¿cómo sabes que la persona, su acción que está haciendo, su servicio que está dando realmente es en amor? Porque va a pasar el examen de ¿qué? De la descripción del amor. Tiene por objetivo el terminar con los males dentro de la congregación. Tiene por intención el mostrarnos cuál debe de ser la intención por la cual debemos de practicar nuestros dones dentro de la congregación. Y por tanto, este capítulo nos debe de interesar a todos, porque todos los que hemos creído somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones, todos tenemos el mismo espíritu, todos tenemos obligaciones unos a otros y a todos fuimos llamados a servirnos y practicar nuestros dones. Y la intención de este capítulo es que dejemos de pensar en el yo para caminar bajo la descripción del amor, para que al terminar de entender esta descripción del amor, salgamos de aquí persiguiendo fervientemente el amor para poder servir y edificar a los demás. ¿Por qué me debe de importar lo que dice este capítulo? Porque la descripción del amor no es un poema, es un mandamiento. ¿Por qué me debe de importar este capítulo? Porque la descripción del amor no es un poema, es un mandamiento. Mira lo que dice para terminar, 1 Corintios 16, 14, por favor. ¿Lo tenemos? Todos juntos, 16, 14 dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué me debe interesar conocer, practicar, vivir, caminar en la ruta del amor? Porque esta descripción no es un poema. ¿Es un qué? Es un mandamiento. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Y cómo es con amor? 1 Corintios 13. Dios les bendiga, hermanos, y damos 15 minutos.